Buen día, espero que me oigan.
Buen día.
Buen día, bueno. Hoy, a ver si es la hora ya. No, ahora es la hora exacta, creo. Bueno, esta semana tienen la prueba final el viernes, ¿verdad? Y acuérdense que tienen el último control de lectura en el fin de semana que viene, ¿no? Y ahí ya estaría el conjunto de las notas posibles. Y espero que todo funcione bien y que no aparezcan problemas que hayan podido ocurrir. La intención en el día de hoy era dar respuesta eventualmente a las consultas o preguntas que ustedes puedan tener. Ya saben que no sé si esta noche o mañana pondremos ejemplos o temas de los que eventualmente se van a formular preguntas en la prueba, ¿verdad? Y ya saben ustedes que este tercer parcial va a consistir en que ustedes redacten nuestras propias palabras. Un breve texto escrito, ¿verdad? Que va a tener que dar respuesta a las preguntas o temas que se les planteen y que son a partir de las obras que ustedes leyeron, ¿no? Y unidades.
Buen día, profe.
Buen día. Que vieron durante el curso, ¿verdad? Y lo que queremos es que ustedes pongan en evidencia, bueno, que leyeron y que eventualmente pueden comparar argumentos, hacer distinciones, ¿verdad? Atribuir correctamente opiniones que leyeron en los textos y autores que leyeron en el curso. ¿Estamos? La prueba en sí la van a poder ver en la primera parte de EVA, ¿verdad? Después de en el primer recuadrito donde está la información primera, que está el programa del curso, ahí al pie de esa primera parte. ¿Perdón? Hay un ruido. No logro ir. Bien.
Estaba mirando la meteorología y...
Analía el micrófono.
Sí, todo el día, ¿no?
Bueno, van a poder ver ahí la actividad de la tercera prueba parcial o prueba final.
¿Y sería también la primera hora? Ah, sí. Perfecto. Así ya quedamos así entonces, gracias.
Profe, creo que puede silenciarlo usted.
Sí, pero no la veo. En el modo...
Es Analía, profe.
Voy a ver si la veo y lo hago. A ver, Agustín, Aldana, Analía. No,
se silenció igual.
La veo, está perfecto. Les decía entonces que van a ver el espacio de la prueba, ¿no? Y que va a ser en el horario, ¿verdad? Correspondiente al curso, ¿no? A partir de 9:30. En el modo inicial de EVA, ¿verdad? Y lo que va a ocurrir es que al entrar van a ver que les va a aparecer aleatoriamente al azar, o sea que probablemente todos tengan preguntas distintas, ¿eh? O si no todos preguntas distintas, va a haber muchos que van a tener distintas preguntas, y les van a aparecer dos eventualmente, ¿no? Dos preguntas o temas a desarrollar. ¿Estamos? De los cuales ustedes deberán responder uno. Van a tener que elegir uno de esos dos y van a tener que responder o redactar sobre ese que ustedes eligieron. Espero que esto quede claro. Se los voy a poner por escrito para que no quepa duda, ¿verdad? Y van a disponer del tiempo que tenemos habitualmente previsto, ¿verdad? Creo que cuando venza el tiempo, automáticamente la computadora envía lo que haya. Pero recuerden que nuestro consejo es que ustedes trabajaran en un procesador en una computadora para equivocarse menos, ¿no? Y luego lo que trabajaron en el procesador dentro del tiempo del curso, no esperen al último minuto, lo tienen que pegar en el recuadro ahí del cuestionario, ¿verdad? Y por eso les decimos que no debe pasar el texto de ustedes, de la respuesta, ¿no? Ya que tienen que ser capaces de sintetizar lo que quieren decir, no debe pasar las 800 palabras, 850, que creo que es un poco más de una hoja y algunos renglones más, si no vi mal. No sé si eso queda claro, ¿verdad? O sea, hay un límite de cantidad de palabras, porque si no, no lo va a aceptar, al pegarlo no le va a aceptar. ¿Queda claro? O sea que el procedimiento es que ustedes hagan la respuesta, ¿no? Revisen para que haya pocos errores, si fuera posible, la lean más de una vez y tienen que trabajar medio rápido porque van a disponer de no mucho tiempo, ¿no? Y antes de que se termine el horario, tienen que pegar lo que ustedes redactaron en el espacio del cuestionario, donde va a estar la pregunta, las dos preguntas que les van a tocar a ustedes, ¿verdad? De las cuales, como les dije, van a tener que responder una. ¿Esto quedó claro? Todos van a recibir responder una. ¿Estamos? Y lo que les pedimos a ustedes, eso también, creo que tengo una conexión medio inestable, según me dice la computadora, espero que igual me oigan.
Podía repetir lo último que dijo, que todos vamos a tener, creo que iba a decir varias preguntas y tenemos que responder una.
Hay un conjunto de preguntas que ya les vamos nosotros a poner, ya le dijimos, no sé si será esta noche o mañana, de las cuales van ustedes azarosamente a recibir un par cuando abran la prueba final y de ese par eligen una para responder. ¿Estamos? O sea que responden una, pero con el límite que les dije, no más de 850 palabras, que es poco más de una carilla, algo más de una carilla. ¿Estamos? Y una vez que lo entreguen no se puede hacer cambios, por tanto tienen que revisar antes de entregar, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener en cuenta la capacidad que tienen ustedes de expresarse por escrito, ¿no? De escribir con corrección, puntuar con sentido, ¿no? Usar los términos con la mayor precisión posible y sobre todo que nosotros podamos entender, comprender lo que ustedes nos quieren decir, ¿no? Tienen que pensar que nosotros no somos ustedes y tenemos que intentar, no podemos adivinar, ¿eh? Tenemos que intentar entender lo que ustedes escriben, por tanto deben buscar escribir con claridad, ¿verdad? Y con la mayor precisión posible, formulando enunciados u oraciones que se puedan entender. ¿Estamos? Y ordenar lo que ustedes quieren exponer, ¿verdad? Relacionar los párrafos, que la redacción evolucione con alguna orden, ¿no? Y permita llegar a una conclusión eventualmente, ¿no? ¿Queda claro? Y por supuesto, como tienen poco espacio y poco tiempo, no malgasten el tiempo, sino que propónganse responder lo que se pregunta, ¿verdad? Contestar lo que se pregunta.
¿Estamos? Profe.
Y cómo no.
¿Y van a ser de carácter bastante general las preguntas o cómo? Ya que van a ser dos.
No se trata de memorizar fechas ni... se trata de poder desarrollar algún tema o problema que surja de lo que ustedes han leído, ¿verdad? A lo largo de las 6 unidades del curso, ¿no? Y va a haber que comparar, eso ya se los había adelantado, ¿no? Esto es, no basta con exponer lo que leyeron en un autor, sino que eventualmente lo van a tener que relacionar con otros, ¿no? Porque lo pueden relacionar, veremos, de acuerdo al tema o pregunta que les toque, lo pueden relacionar porque encuentren ustedes que existe alguna afinidad, alguna similitud entre las opiniones de los autores o porque ustedes puedan identificar que existen discrepancias, ¿no? Distintas interpretaciones, eventualmente que usan los mismos términos, pero con contenidos que no son los mismos, ¿verdad? Todo eso lo vieron al leer los distintos autores del curso, ¿no? Y vieron incluso que hay autores que vienen después que a veces hacen referencia concreta a las lecturas previas, las mismas que ustedes hicieron, las utilizan en sus especulaciones, ¿verdad? ¿Estamos? Lo que nosotros necesitamos descubrir, por eso necesitamos que ustedes escriban con vuestras propias palabras, es que ustedes nos demuestren de algún modo, al hacer el esfuerzo por responder, que ustedes leyeron los textos de las unidades, ¿no? Y que hicieron un esfuerzo por comprender lo que leyeron. Estamos fundamentalmente en las lecturas básicas comunes, pero bueno, pueden usar muy bien también lo que vieron, los que leyeron textos complementarios, pueden también tenerlos en cuenta para organizar la respuesta, ¿verdad? Y lo que tienen que hacer es intentar exponer, ¿no?, los argumentos, las ideas que leyeron de la manera más clara posible, más ordenada posible, o sea, que la respuesta no sea muy caótica, que tenga una estructura, ¿verdad? Por ejemplo, que comience por una breve introducción, que dé cuenta de qué cosa va a intentar responderse o tratarse allí en lo que ustedes van a redactar, que tenga luego un desarrollo, que no va a poder ser muy grande, porque hay un límite de palabras que anda por las 850, ¿verdad? Y eventualmente que también termine con una conclusión, y en la conclusión es válido que ustedes hagan un aporte personal, yo que sé, agreguen algo que sea una opinión propia, pero que esté sustentada en lo que nos contaron antes, ¿no? Y que ponga en evidencia que leyeron los textos en cuestión, y por tanto que pueden, que pueden hacer una respuesta, que sea una respuesta personal. Y por supuesto, una vez que tengan esto pronto, lo deberán poner en EVA dentro de esa actividad, ¿no? Tercera prueba parcial o prueba final, ¿verdad? Por eso les vuelvo a repetir lo que creo que ya les habíamos comentado, que capaz que les conviene a todos, sin quizá, les conviene a todos usar un procesador de texto, ¿no? Porque es allí más fácil volver a ver lo que redactaron ustedes, descubrir eventualmente errores que puedan tener. Recuerden que los procesadores de texto habitualmente tienen programas de corrección que corrigen la ortografía y a veces corrigen también la sintaxis, ¿no? Si hay errores muy, muy grandes, les marcan, ¿no? Bien, y que una vez que hayan finalizado y releído lo que ustedes quieren responder, lo copien y peguen en el campo habilitado en el cuestionario para eso, ¿verdad? ¿Estamos? Mi sugerencia, más allá de que en la información que les vamos a poner haya alguna precisión mayor, mi sugerencia es que ustedes escriban con vuestras propias palabras y no citen, porque no les va a dar el tiempo de revisar textos y demás, ¿no? Acuérdense que si citan, si la cita es textual, tiene que estar entrecomillada. Esa es una regla básica para que no puedan luego acusarles de plagio. En realidad es más complejo, porque para hacer una cita habría que dar algunos datos más que el mero entrecomillado, ¿verdad? Pero cuando no se entrecomilla una cita, si es cita, entonces sí es indefectiblemente plagio. El plagio, como ustedes saben, es castigado, y yo les puse, y les vamos a reiterar probablemente en las instrucciones para la redacción de la prueba final, que la Facultad de Derecho tiene un reglamento para perseguir el plagio y sancionarlo, ¿verdad?, que impone sanciones que les afectan en los estudios. Por tanto, el consejo que les damos es que escriban con vuestras palabras, expongan lo que ustedes entendieron, no copien de otro y peguen, que es lo muy común, crecientemente común, y es un gran problema. Y en particular, mucho nos interesa que ustedes hayan leído los materiales del curso, no que se guíen por algún tipo de apunte o guía que se esté distribuyendo por WhatsApp o por alguna otra vía. Eso, profe, no sirve. Eso no es la prueba del curso. Sí, perdón.
No, no, disculpe que le estoy interrumpiendo bastante, pero surgió una duda y es si nosotros vamos a estar al tanto de las preguntas en el momento del parcial o si las va a subir ahora. Es que no entendimos eso.
Usted habló, profe, de que las iba a subir hoy
Es
a las
verdad,
preguntas, pero
y lo sé
una
si hoy.
consulta, ¿esas
Sí.
preguntas van a ser modo guía o son las que van a ir definitivamente en el parcial?
No sé cuál les va a tocar a ustedes, porque yo voy a subir eventualmente 10, 12 preguntas.
Claro, sí, o sea, esas van a ser las posibles que pueden ir, pero ¿son como guía a
Bueno,
modo de direccionarnos en los textos o son de esas, son dos que se van a ir aquí a ir más
de
allá?
esas preguntas azarosamente, algunos tendrán que responderlas. Sí,
Está
claro.
genial. ¿Pero
Pero
van
bueno.
a haber más que esas, profe? ¿O esas 12 se reparten azarosamente entre todos los integrantes del
Exacto,
grupo? Ahí
es
va.
verdad.
Solo esas 12 preguntas.
En principio, eso es así, es verdad.
Ahí va.
Pero recuerden que hay una exigencia mayor, y yo les puse, incluso les puse el video entero de la mesa redonda en donde intervinieron un profesor de derecho penal, de derecho constitucional y de derecho administrativo, contándoles el contenido del reglamento que castiga la copia, el plagio, las sanciones que prevén y los daños que les ocasionaría hacerlo, ¿verdad? Nosotros tenemos la exigencia de hacer el mayor esfuerzo por detectar plagio que lamentablemente, según nos informan y también ha pasado ya en este semestre, en algunas asignaturas, se ha hecho crecientemente grande y problemático y no les da ninguna ventaja recurrir a él y les hace sí un grave daño en el registro de vuestra tarea universitaria, eventualmente en la pérdida del curso, imposibilidad de exonerarlo, y eventualmente también de dar examen durante cierto periodo de tiempo. Y a medida que avancen en la carrera, las sanciones van a ser mayores. Pero además no les sirve para nada, porque si algún día egresan y tienen que desempeñarse profesionalmente en algún área de trabajo, lamentablemente lo que no aprendieron de algún modo, lo que no aprendieron a hacer con vuestros propios esfuerzos y vuestra propia argumentación y vuestra propia reflexión, van a enfrentar dificultades enormes, ¿no? Si tienen que trabajar y hacer uso de lo aprendido y escribir eventualmente algún escrito o hacer algún argumento oral en algún juzgado, ¿verdad? De ahí que se les
Profe, buen
diga,
día, disculpe, ¿le puedo hacer una
buen día,
pregunta?
todas las que quieras.
A ver si entendí. Nosotros vamos a, por ejemplo, podemos poner en un Word todo el desarrollo y al momento de que se termine la propuesta o si esté por terminar, lo copiamos en EVA y lo
Es
subimos o
verdad.
tenemos que subir directamente el Word.
Creo que pueden pegar el documento Word también, pero eso no estoy seguro, ¿eh? No, o sea, pero van a ver que
Sí,
hay un
profe, se
espacio.
puede juntar, sí.
Bueno, hay un espacio, ¿verdad? Es un cuestionario. El cuestionario les va a abrir al azar a cada uno de ustedes dos preguntas que van a ser diferentes. De esas dos, se deciden por responder una y redactan eso. El consejo es que no lo redacten directamente en ese espacio, simplemente porque allí creo que no les funcionan los mecanismos de corrección, ¿no? Solamente por eso, ¿eh? Y eventualmente van a poder trabajar mejor en cualquier programa de texto y que lo tienen que trasladar o pegar, como dicen ustedes, con anterioridad a que se venza, ¿verdad? El horario, porque si se vence, se cierra y me van a llegar en blanco, que no respondieron nada, ¿verdad? Y en principio solo podemos corregir y entender como prueba final lo que me llegue por este mecanismo. ¿Estamos? De cualquier
Profe, una
manera, cuando
consulta.
los si cuando se suba, vamos a poner alguna explicación de cómo funciona el mecanismo o cómo tendría que funcionar, ¿verdad? Ustedes van a trabajar en EVA y nosotros, como hicimos en otra oportunidad, vamos a estar en el Zoom por si llegare a haber algún problema o percance en algún caso. Alguien quería hacer una pregunta, me parece.
Sí, yo. Porque usted, bueno, usted nos aclaró que quiere que redactemos con nuestras palabras. Yo quería
Es verdad.
preguntarle ¿qué pasa con los términos específicos que usa cada autor? Por ejemplo, Marx usa fuerza de producción, trabajo, capital.
No, bueno, si los usan y ustedes explican o los tienen que usar o explicar en qué sentido tienen, lo hacen, ¿no? Yo les dije eso sí, que si llegaran a hacer una cita, esto es una transcripción textual de algunos renglones de un libro o de un artículo, lo tienen que entrecomillar y eventualmente tendrían que aclarar también qué es lo que están citando, ¿no?
Yo tendríamos que citarlo con las normas APA, básicamente, para hacerlo más...
A ver, una cita quiere decir una copia textual, palabra por palabra, de un texto ajeno. Y para que nosotros podamos decir que no están haciendo trampa, tienen que, si es cita, entrecomillarla, ponerla entre comillas, ¿verdad? Y bien, si no, el procedimiento habitual que utilizan ustedes y todos hacemos cuando queremos exponer algún tipo de argumentación de otra persona es usar una paráfrasis. Esto es poner en palabras nuestras lo que el autor dice. Y en ese caso bastaría con aclarar, de acuerdo, por ejemplo, a Marx en el manifiesto o acuerdo a Marx en el prólogo, tal y tal cosa ocurriría, y ahí usan las palabras de ustedes, eventualmente alguno de los términos específicos que el autor inventó o utilizó, y ahí basta señalar que lo que ustedes están escribiendo es en realidad lo que ustedes entienden que tal autor quiso decir o expuso. ¿Estamos?
Bien,
muchas gracias. El otro consejo que les damos es que, bueno, si quieren, para organizarla, la respuesta, hagan una muy pequeña introducción, porque tienen muy poquito espacio y tiempo, ¿no? Luego desarrollen la respuesta de ustedes, el tema, agregando toda la información que ustedes entiendan que es importante, ¿no? De manera ordenada, que se encadenen lo que ustedes van escribiendo, que se relacione un párrafo con el otro, y lo terminen con una breve conclusión final que puede ser personal de ustedes, yo creo. ¿Estamos? Y bueno... En principio va a haber temas o preguntas que cubren las 6 unidades del curso. Y en todos los casos, no creo que va a haber ninguno en que esto no haya que hacerlo, hay que comparar. Hay que comparar lecturas hechas en una unidad, con otra unidad, eventualmente en varias unidades. ¿Estamos? Puede haber comparaciones más obvias, como entre contractualistas, y puede haber comparaciones que son eventualmente menos obvias entre opiniones que pueden ser afines o opuestas, ¿no? Por ejemplo, en lo que refiere a la naturaleza humana, entre Hobbes y Rousseau y Maquiavelo, y, en fin. Ustedes van a conocer, empero, como ya les dije, esta noche o mañana, ese conjunto de eventualmente 10 preguntas que van a ser las que alguna de ellas les va a tocar responder. Hay 2 personas que tienen la mano levantada. Francisca Bacino primero y Paula después.
Sí, profe. O sea, sobre las citas textuales, ¿es válido citarlas o no? ¿O preferís una palabra para precis?
Bueno, yo no puedo decir porque yo, en fin, cada cual tiene su... Yo desaconsejo no esforzarse por hacer citas textuales, porque se me ocurre que es muy difícil en el poco tiempo disponible encontrar en un libro o una obra el pasaje que pertinente, porque no hay que citar por citar, ¿no? Cuando uno cita es porque hay algo...
Para justificar lo que estás diciendo.
Bien, por eso. Y en ese caso le correspondería, si es cita textual, que estuviera entre comillas y que se indique, en realidad, si fuéramos con la exigencia normal que se les va a imponer en los estudios universitarios, tendrían que poner el autor, el libro y la página, o páginas de donde están extrayendo la cita. No les va a dar el tiempo para...
Claro, quizás es complicarnos.
Exacto, creo que se complica. Que lo mejor es exponer con las palabras de ustedes. Para eso quizás tengan sí tiempo, ¿verdad? Para pensar cómo responder y, bueno, decir... ¿no? Recordar y ordenar lo que ustedes leyeron y eventualmente hacer la comparación pertinente. Pero bueno, si alguno entiende que debe citar, no hagan citas muy extensas además, porque miren que 850 palabras no es mucho, ¿no? Si se ponen a hacer citas, capaz que se les terminó la prueba con una cita o dos, ¿eh? Y no va a ser satisfactorio, porque no quiero que me responda Maquiavelo. quiero que me respondan ustedes, ¿verdad? ¿Estamos? Y además, como les vuelvo a decir, no va a haber ningún caso en que pueda responderse o hacerse la respuesta del tema o pregunta solo a partir de un autor. En todos los casos va a haber que poner en evidencia que ustedes leyeron más de una obra y eventualmente no están en condiciones de establecer relaciones entre las lecturas. Bueno, espero haberle respondido, pero me queda Paula, que también tiene la mano levantada.
Profe, mi duda es con respecto a algo de Rousseau, ¿te puedo preguntar?
Todo lo que quieran, para eso habíamos dicho que íbamos a hacer esta reunión hoy.
Mi duda es si en el contrato habían leyes naturales, porque él menciona leyes, pero no sé si son naturales y quería saber si había una diferencia entre los otros autores contractualistas.
Bien, la verdad es que Rousseau sí hace algunas alusiones a leyes naturales, pero esas leyes, como en el caso de Hobbes, aunque no las entienda de la misma manera, incluso en algún pasaje discuta con los otros contractualistas y observe que no se ponen de acuerdo en cuáles son las leyes naturales, que hay discordias entre ellos, que esto pone en evidencia de algún modo que la mera razón no bastaría para conocer las leyes naturales. Las leyes naturales no imponen ninguna regla o limitación, por lo menos de orden moral y político, a los seres humanos, ¿verdad? O sea que en el caso de Hobbes, las leyes naturales son fundamentalmente algo así como principios razonables que los seres humanos descubriríamos para conducirnos en la vida, pero que no tienen tampoco ninguna capacidad de imponerse, ¿no? Porque en ausencia del pacto que funda el Estado, somos individuos que estamos en conflicto unos con otros, guiados por nuestra apetencia deseante, y que nos conduce a eventualmente disputar por bienes que son escasos. Y en el caso de Locke, en cambio, la ley natural sí impone límites cuando hay Estado y cuando no hay Estado, ¿verdad? Es lo que permite, según Locke, que haya sociabilidad humana en ausencia de las instituciones a las que luego va a arribar, porque nos va a contar que en realidad ese estado de naturaleza que imaginó como pacífico no se sostiene, ¿verdad? No es sostenible, enfrenta una serie de problemas para mantenerse en el tiempo y hay que pactar, pero hay que pactar y construir la sociedad política preservando y respetando una ley natural que ustedes saben que en el caso de Locke, si bien la razón conoce, tiene un origen sobrehumano porque es obra de Dios para el autor Locke, al que me estaba refiriendo. En el caso de Rousseau, para que los seres humanos puedan vivir durante un largo periodo o hayan vivido, porque él es una especulación que realiza sobre el pasado humano, sin los conflictos que imaginó Hobbes, bastaría la combinación de lo que les dice que los seres humanos habríamos tenido en nuestra naturaleza y que está pagado por el proceso de sociabilidad posterior y del llamado proceso civilizatorio, que era, se acuerda, la complementación, ¿verdad?, del amor de sí, que es la supervivencia, la inclinación a continuar vivos, pero no es dañina, no es competitiva, con la piedad, que es el mecanismo, si ustedes quieren, inicial que imagina Rousseau, que impide a los seres humanos hacerse daño mutuamente y hacer daño al resto de los seres vivos, ¿verdad? No solo a los seres humanos, dice Rousseau, sino a todos los seres vivos. Con esa combinación de elementos bastó en una larguísima etapa histórica, ¿verdad? Pero todo eso fue transformándose, ¿se acuerdan? Y el amor de sí devino amor propio, y la piedad se transformó eventualmente en leyes y criterios morales que son absolutamente incapaces de producir los efectos no dañinos que la combinación originaria de amor de sí más piedad tenía, ¿verdad? Por eso formula Rousseau la idea de un contrato que repare esto de algún modo, ¿verdad? Y que sustituya el instinto, así lo cuenta, ¿no?, en el contrato social, el instinto que es ciego, es animalesco, por una creación propiamente humana, cuando los seres humanos, a través de un contrato bien hecho, se humanizan de algún modo, ¿no? Y ahora sí son capaces de imponerse reglas, no solamente legales, sino morales, que los comprometan a todos, obedeciendo a eso que llama voluntad general, que es una especie de yo común, ¿no? Y de un amor de sí sofisticado, si ustedes quieren, que es capaz de tener en cuenta a los otros, no solo a cada uno egoístamente, sino también a los demás miembros de la comunidad. Pero no es para Rousseau una posibilidad que comprenda la humanidad toda, ¿verdad?, sino a pedazos de humanidad. De ahí la necesidad también de generar en las comunidades políticas lazos de unión entre los individuos, y es lo que aparece en aquel capítulo casi final del libro, ¿se acuerdan? Con aquellas cosas que deberíamos, aquel credo, aquella religión civil que dice que tendríamos que tener para ser patriotas realmente, ¿no? Y comprometernos a sacrificar nuestra vida si fuera necesario para salvar a la comunidad y eventualmente obedecer sinceramente las leyes, ¿verdad? Que además para Rousseau son las que nos permiten ser libres viviendo en sociedad. No habría ninguna otra alternativa imaginable para preservar la libertad viviendo en comunidad. Si no, tendríamos dueños, obedeceríamos voluntades ajenas. Y eso es lo que él considera que ocurre por casi todas partes, ¿verdad? Él mismo advierte que lo que él propone es muy difícil de lograr y solo imagina alguno, un solo lugar menciona, ¿te acuerdas? Contemporáneamente en Europa, donde cree que podría hacerse el contrato social de manera correcta y satisfactoria. ¿Hay alguna otra pregunta?
Sí, profe, disculpe. Una consulta. ¿En cuánto tiempo más o menos estaría la corrección o la nota del parcial?
Si les digo, sería como jugar a lotería y acertar. Tienen más probabilidades de sacarse el 5 de oro que yo acertar al tiempo. Depende de la cantidad de pruebas finales que tengamos que corregir. Yo por lo pronto tengo 3 grupos. Si todos los que se inscribieron en EVA hicieran la prueba, tendría que corregir 700 pruebas. No me atrevo a decirles, lo vamos a hacer lo más rápido que podamos. Algunas cosas ustedes ya las saben y eventualmente algunas podríamos subirlas antes de corregir la prueba final, ¿verdad? Ustedes ya saben el resultado de la primera prueba, ¿no? Por lo menos el puntaje que recibieron. Y eso lo vamos a convertir con la tabla que tienen puesta en EVA en una nota de las escalas que derecho admite. El domingo, cuando terminen de responder al último control, tendremos ya 6 controles hechos por ustedes. Y eso sí, eventualmente lo podemos calcular rápido, la máquina lo puede calcular, vamos a hacer un promedio, ¿verdad?, de los puntajes obtenidos en los 6 controles, eso nos va a dar una cifra, y esa cifra con la tabla la vamos a convertir en una nota. Allí tienen la nota de lo que sería la segunda prueba, ¿verdad? Y le faltaría esta, que es la única prueba de redacción, y que como no la corrige la máquina, va a llevar tiempo para nosotros corregir. La nota final del curso va a derivar de estas 3 notas, ¿verdad? Estas 3 notas serán divididas por 3 y eso dará una nota final del curso. Esa nota final del curso, en algunos casos, se podría admitir hacer que ustedes se exoneren el curso si cumplen con las reglas del reglamento que les corresponda, y en otros casos, como les dijimos, les sirven en ocasión del examen, porque hasta la cuarta parte de la nota final que tengan de la asignatura se les puede sumar a la nota que obtengan en el examen, ¿verdad? Lo que aumenta la probabilidad de que lo aprueben. ¿Se acuerdan que en los exámenes la nota de aprobación es menor a la nota de exoneración del curso, ¿no? El examen lo aprueban con regular 3, ¿verdad? Y la exoneración exige 6 o más de 6. Paula tiene la mano levantada.
Profe, perdón, yo de nuevo. Quería hacer otra consulta que hoy me puse a repasar de nuevo y me entreveré un poco con Hobbes decía que el hombre no era malo, o sea, por naturaleza, sino que lo que intentaba hacer era sobrevivir. Y Rousseau dice que tampoco era malo por naturaleza, sino que, con lo que vos dijiste también del amor de sí y de la piedad, que no querían hacerle daño a
eso
ningún ser humano.
Eso es verdad, pero los argumentos difieren, ¿verdad? Porque los Hobbes dice simplemente que los por naturaleza, bueno, en eso coinciden los dos, ¿no? No coinciden en cuál es la naturaleza de los humanos, pero los dos sostienen que hay una naturaleza de algún tipo, y esa naturaleza en Hobbes hace que los humanos se conduzcan en ausencia de una autoridad compartida de la manera que Paula leyó, que todos ustedes leyeron. Pero eso no, ¿se acuerdan que para Hobbes, en la situación previa al pacto que funda el Estado y hace posible la sociedad humana, en realidad no hay ni bien ni mal, como no hay ni tuyo ni mío, ni justo ni injusto, ¿no? Hay individuos en competencia por satisfacer deseos que no se cansan y apagan jamás. ¿Tá? Por tanto, no tiene sentido hablar de que el hombre natural hobbesiano fuere malo, porque no, el hombre natural hobbesiano es una entidad que quiere satisfacer deseos, todos ellos, hombres y mujeres, a la par. Y eso produce algunos efectos dañinos si no se logra pacificar y eventualmente quedar sometido a una autoridad común. Y para eso les propone el pacto o contrato. Y Rousseau discrepa con esa noción de naturaleza humana porque imagina, ¿no?, por especulación, que en realidad los seres humanos, combinando esas dos capacidades que tendrían, ¿no?, todos habrían tenido alguna vez, que es amor de sí, que es supervivencia, también estaba en Hobbes, ¿no?, pero con piedad, que no estaba en los otros. La piedad va más allá, les dije yo, de lo que Locke dije. ¿Se acuerdan que Locke discrepaba con Hobbes porque decía que los humanos tendríamos una obligación no solo de preservar la vida propia, sino también la de los congéneres en la medida en que eso fuere posible? Por tanto, no era que cada cual se ocupaba de preservarse así y solo así, miraba su ombligo, para decirlo de alguna manera, era un ombliguista radical. Para Locke el ombliguismo estaba presente, pero era un ombliguismo extendido al resto de los humanos en la medida en que esto fuere posible y no pusiera en riesgo nuestra vida. Bien, en el caso de Rousseau dijimos que el asunto se extendía aún más, ¿no?, porque en la condición natural que imagina, los humanos no solamente no hacemos daño a otros humanos, sino que no obtendríamos ningún placer en dañar a ningún ser vivo. Puede ocurrir que para subsistir o comer haya que eventualmente matar, pero no hay ninguna búsqueda de placer o satisfacción, al contrario, los humanos naturales, originarios, sufrían no solo con el dolor propio, sino con el dolor ajeno, y no solo con el dolor de otros congéneres o seres humanos, sino con el de cualquier ente vivo, el de cualquier ser vivo. Paula tiene la mano levantada, no sé
sí,
si quería...
Sí. Pero todos los autores sostenían esto, que los hombres no obtenían placer al matar a otros, ¿o es solo Rousseau?
Rousseau lo hace específicamente, ¿verdad? Y en Locke en realidad dice que los seres humanos somos algo así como los dueños del resto de la creación, ¿no? Y tenemos a los seres, a los animales a nuestro servicio, y la naturaleza para explotarla ilimitadamente, porque de algún modo nos ha sido concedida la administración del mundo. Eso no es la concepción de Rousseau. Y Hobbes no simplemente dice eso, que somos como se dice, entidades deseantes que hacemos uso de todo lo que convenga para satisfacer nuestros deseos, inclusive eventualmente el cuerpo de los demás, ¿no? Pero eso se podría eventualmente superar si hacemos pactos para preservar la vida y obtener formas más cómodas y eventualmente maneras de prosperar que serían imposibles en esa situación de individuos enfrentados en una lucha sin cuartel, y en permanente guardia, porque no tienen ningún tipo de autoridad compartida. Hay que crear la autoridad compartida. Una vez creada la autoridad compartida, ya habrá reglas que nos obliguen, ¿verdad? Y tendremos que cumplir y tendremos mejor posibilidad de hacerlas eficaces, porque habremos unido la voluntad dispersa de muchos, ¿verdad? Y los muchos serán mucho más fuertes que esos individuos aislados que están en continuo enfrentamiento. Pero no son necesariamente malos, simplemente están intentando satisfacer deseos, ¿no? Y para satisfacer deseos pueden matar ilimitadamente, si corresponde, ¿no? Si creen, ¿se acuerdan que Hobbes incluso dice que podrían hacerlo porque temen lo que pueda pasar si no lo hacen, ¿no? De alguna manera, dice Hobbes, estamos dispuestos en esa condición a poner en práctica ciertas cosas que hoy en día podríamos conocer con el nombre de guerras preventivas, ¿no? Estados que, suponiendo que puedan estar amenazados por alguno, lo atacan previamente diciendo que lo hacen porque en defensa propia, ¿verdad? Y esa es la actitud que imagina Hobbes tendríamos los individuos en el estado de naturaleza, ¿no? Estaríamos siempre dispuestos a eventualmente quitarle la vida a otros porque tememos lo que nos pueda pasar y somos máquinas de acumular poder y de satisfacer deseos que no se apagan jamás mientras estemos vivos, ¿no? Este es un problema que tienen los vivos, no los que ya están muertos. Y bueno, pero la maldad no es de algún modo un tema. En todo caso, podrán ustedes sostener que la concepción de la naturaleza humana, la visión de los seres humanos de Hobbes en particular, es quizá como la de Maquiavelo, poco optimista, ¿no? Podríamos decir oscura, propensa a ver en los seres humanos una capacidad de hacer daño y eventualmente de solo ocuparse en el bien propio sin extenderlo a los demás. Y en Rousseau eso, incluso en el estado de naturaleza, cuando no hay lenguaje, no hay razón, no hay sociedad, no es necesariamente así, porque él, como les dije, que la combinación de esas inclinaciones o instintos que tendrían en los seres humanos naturalmente, no harían posible lo que imaginó Hobbes. ¿Se acuerdan? Rousseau dice que Hobbes, también Locke, no vieron al hombre natural ni a la mujer natural, sino que vieron a los hombres del siglo XVII, ya en los estadios avanzados de la civilización y eventualmente en los albores de lo que nosotros conocemos con el nombre de capitalismo, que sí, eventualmente tenían las características que ambos plantean, ¿verdad? Pero no serían propias de la naturaleza humana como alguna vez pudo haber sido, sino que son el producto de los grandes cambios ocurridos por el paso del tiempo y la forma de organizarse la vida humana. Y los hombres del siglo XVII son competidores insaciables y están dispuestos a hacerse daño si con eso creen proteger su vida o asegurarse la posibilidad de satisfacer deseos que podría no poder satisfacer si deja que otros también eventualmente pervivan, ¿no? En la pintura que hace Hobbes de la situación del hombre natural o en el estado de naturaleza, como ustedes saben, es la de un potencial conflicto infinito donde lo que está en permanente riesgo es la vida de todos y cada uno, ¿no? Y por tanto la disposición a batallar tiene que estar siempre presente y no hay posibilidad de desarrollo alguno, de comodidad alguna. Es una situación de precariedad e inestabilidad radical. Y hay algunas vías de salida y él les expone algunas. ¿Cómo podríamos salir de esa situación desesperada y de absoluta incertidumbre? Para Rousseau, ¿no? La naturaleza... Sí, perdón.
No, perdón. Que ahí, como bien explicabas, que Hobbes, el estado de naturaleza, había un riesgo permanente, hay una diferencia con el estado de naturaleza que propone Locke, porque el que...
Claro, porque para Locke hay una ley que, para
porque en el estado
las
naturaleza...
leyes naturales, que son principios de razón, además de necesitar que, reflexión, no tienen validez alguna en ausencia de las instituciones del Estado. Nadie las puede hacer cumplir, ¿verdad? Para Locke hay leyes de naturaleza que son de origen divino, las únicas leyes que nos obligarán en el futuro, salvo para Locke, son las leyes positivas que los seres humanos construimos, también lo va a decir Rousseau, llegado el momento. En cambio, para Locke hay leyes naturales que nos obligan siempre, en ausencia de Estado y cuando se construye el Estado. ¿Estamos? Y esas leyes las conoce la razón, las saben quienes tienen una religión, porque el origen es sobrehumano, en el estado de naturaleza que imagina Locke, todos los humanos seríamos jueces y policías, o policías y jueces. Tendríamos que vigilar el cumplimiento de esas leyes naturales, ¿verdad? Las vigilaríamos entre todos, por eso se podrían imponer, por eso podrían tener cierta validez y producir cierto estado de estabilidad. Pero el cumplir esa función de policía y juez es una tarea complicada, ¿se acuerdan? Y entre otras cosas nos dice Locke que es complicada no solo porque nos obliga a prestar atención a muchas cosas a la vez, sino porque todos tenemos el deber de castigar, no estamos de acuerdo porque no está establecido en lugar alguno cuál es el castigo equilibrado, cómo debe castigarse cada violación de la ley natural. Los individuos probablemente puedan no concordar en ese punto, pero además nos va a pasar que tengamos que actuar como policías y jueces en causa propia, ¿no? Donde nosotros mismos estemos implicados o personas cercanas a nosotros y no tendríamos la capacidad de actuar con imparcialidad, que la ley naturaleza debería cumplirse con imparcialidad, ¿verdad? Pero por supuesto que tendríamos en el estado de naturaleza esa facultad de castigar, incluso con la muerte, ¿se acuerdan que él los dice, ¿no? Al irracional que viola la ley de naturaleza, porque a juicio de Locke deberíamos todos poderla conocer por razón, lo podemos castigar incluso con la muerte, porque pone en riesgo nuestra vida. Y también para Locke eso es, como se dice, fundamental para cada ser humano la búsqueda de continuar vivos, ¿no? De procurar sobrevivir. Y ante una amenaza que se entienda como potencialmente peligrosa para la vida, muy bien podemos quitar la vida de otro ser humano, ¿verdad? O sea que Locke termina admitiendo que ese estado de naturaleza que describió en términos bastante más armónicos y bondadosos, y donde incluso ocurren formas complejas de sociabilidad humana, como el comercio, como la apropiación de la naturaleza, la propiedad, ¿verdad? Incluso la propiedad ya desigual va a requerir dejarla atrás, ser sustituida por. No se puede mantener, lamentablemente, no se puede mantener durante un largo tiempo, y hay una cantidad de factores que nos van empujando a salir de esa situación, y una vez que se genera un estado como en esos juegos en que una pieza puede derrumbar a todas las otras, se van a multiplicar sobre el planeta Tierra las asociaciones políticas de los seres humanos, ¿verdad?
Gracias, profe.
¿Hay alguna otra consulta sobre cualquier punto previo o posterior, los que se consideraron en el curso? Recuerden que nosotros vamos a valorar especialmente que ustedes pongan en evidencia que han leído, y sobre todo que han leído los textos esos que son los principales, las fuentes, los que integran una cierta tradición de literatura que llamamos clásica en el campo de la filosofía política o filosofía jurídico-política, que se ha ocupado de reflexionar sobre el poder, sobre las instituciones de la vida colectiva, sobre los principios que justificarían o no justificarían la obediencia a una autoridad política, ¿verdad? Vistos a lo largo de los siglos que van entre el 1500 y poco y la actualidad, aunque no llegamos lamentablemente a ver al siglo XX y XXI.
Bueno, profe, una consulta.
Sí, cómo no.
¿El miércoles también hacemos otro repaso o nos deja el día libre?
No,
para
yo les dije estudiar. Que yo les dije ya hace tiempo y no me acuerdo si lo puse por escrito, pero estoy seguro que lo dije más de una vez, que íbamos a hacer este encuentro para que ustedes hagan o formulen todas las preguntas y dudas que puedan tener y ya no nos vemos más. El miércoles lo van a tener libre porque supongo que van a tener necesidad de preparar la prueba, de volver a leer algo, ¿verdad? Algo muy común que ocurre y eso sí, capaz que puede tenerlo presente para ordenar eventualmente las respuestas, es que llegado el momento confunden las argumentaciones de los autores. Entre los contractualistas es lo que pasa más, ¿no? Le atribuyen a uno las opiniones de otro. O mejor dicho, forman un cuerpo que tiene a veces el brazo de Locke, la barriga de Hobbes y la cabeza de Rousseau. La idea sería que ustedes sean capaces de distinguir entre los tres autores, más allá de que los tres sean reunidos bajo esta noción de contractualismo, ¿no? De compartir la idea de que hay que fundar mediante un contrato los vínculos políticos entre los miembros de una comunidad. Eso recuerdo de muchos escritos pasados que suele ocurrir con facilidad. Otra cosa que ocurre con enorme facilidad, y les pido que presten atención, dado que tengo ahora oportunidad de hacerles ver, es que escriben mal, sistemáticamente mal, los apellidos de los autores. Algunos tienen alguna dificultad, pero una víctima que sorprende porque el apellido tiene muy pocas letras es Locke. Yo he visto Locke escrito de todas las maneras posibles, con doble O, con Q, de todas las maneras posibles. Y en su apellido es muy sencillo, L-O-C-K-E, no parece tener mayor dificultad. Bueno, otro pobre Hobbes, claro, complica la B dos veces, ¿no? La repetición de la B, pero también le ha pasado que le deformen el nombre muchas veces. Comprendo que con Mary Wollstonecraft tengan problemas mayores, y ahí admito que transformen su nombre y apellido en MW, pero intenten no equivocarse en esos aspectos que puedan parecer tontos, pero bueno, de alguna manera nos pueden dar, ¿cómo se dice?, señales de si leyeron con atención, porque si se equivocan en el nombre y apellido de un autor cuya obra leyeron, que vieron el nombre en la tapa, que eventualmente lo vieron en el programa, ¿verdad? Debemos llegar a la conclusión que no leyeron con atención, o que leyeron muy rápidamente y displicentemente. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o consulta que quieran hacer sobre cualquier punto del curso? Y tengan presente lo que les dije, que en los temas o preguntas que se les van a plantear, si funciona el mecanismo, como esperemos y esperamos que funcione, van a tener siempre que comparar. Yo no sé si ustedes lo fueron haciendo. Yo creo que alguna vez les dijimos, los incitamos, ¿no?, a tener presente, cuando leen un texto, a ver si tiene algún vínculo, o porque da respuesta, o porque discrepa con, o porque hace uso de algún tipo de argumentación, o, ¿no?, incluso de imágenes que ustedes vieron en lecturas previas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que importa, de algún modo, que sean capaces de establecer, yo no digo todas las relaciones posibles, ¿no?, pero que hayan advertido algunas, porque seguramente las preguntas y los temas, bueno, van a procurar que ustedes, ¿estamos?, puedan responder bien. ¿Queda claro?
Profe,
sí.
En el caso de Locke, tenía una pregunta.
Sí, ¿cómo no?
Decíamos que la ley natural en este autor viene de Dios, ¿no?
Según lo dice él, sí, lo dice él, pero sí, en última instancia hay una ley natural que él dice que la razón la descubre, pero es una ley natural que no es de origen humano, ¿verdad? Es de un origen que trasciende a los seres humanos, se le impondría a todos los seres humanos, ¿no? Sería universal, por eso imagina que alguna vez pudo haber habido un estado de naturaleza planetario, pero ya no está más porque se disgregó esa unidad, ¿no?, del planeta, se disgregó al generarse las asociaciones políticas o los estados, que son pedazos de humanidad, fracciones de humanidad que controlan pedazos de población y territorios, ¿no? Pedazos de territorio, partieron de algún modo la unidad eventual del mundo. Y lo hicieron porque, como ustedes ya vieron, el propio Locke nos dice que ese estado de naturaleza armónico tiene algunos problemas, ¿verdad? Tiene algunos problemas que hacen que su continuidad no sea viable, ¿no? Hay que encontrar a quién apelar y esa no está, porque en el estado de naturaleza loquiano imaginado no podemos apelar a nadie porque somos todos y cada uno policías y jueces, ¿no? Pero hay que generar un mecanismo que nos quite esa carga y nos permita apelar y nos permita eventualmente conocer la ley de una manera concreta, poniéndola por escrito, transformándola en positiva, no mero descubrimiento de la razón o de la fe, sino que esté escrita, ¿verdad? Pero lo que Locke sostiene es que la ley esa natural, que había que respetar el estado de naturaleza, debe también respetarse dentro de las sociedades políticas, ¿no? Los poderes legislativos no podrían legislar en contra de esa ley natural, sino que más bien deberían poner por escrito y hacer visible y poder difundir lo que la razón teóricamente habría conocido, ¿no? Sí, no era tan sencillo. ¿Se acuerda que en algún pasaje dice que conocer la ley natural exige cierto tiempo, ¿no? Reflexión, no todos los seres humanos eventualmente dispondrán del tiempo y de la capacidad de esfuerzo que implicaría conocer la ley natural, pero existe y no es humana. No sé si con eso respondo tu preocupación.
Sí, claro.
Bueno, ¿algunas otras preguntas o temas? Les vuelvo a reiterar, porque creo que alguno me volvió a preguntar. La unidad 7 que deberíamos haber tratado no nos dio el tiempo para tratar. Hubiera sido una exigencia desmedida porque ya la participación, como hoy mismo se pone en evidencia, había ido decayendo y la capacidad de leer en medio de todas las otras obligaciones que ustedes tienen también notoriamente había disminuido. Por tanto, quedó fuera, a pesar de que desde el punto de vista era la más próxima a nosotros y a la experiencia eventual de ustedes, ¿verdad? Pero de la unidad 1 a la 6, sí van, ¿estamos? Eso es lo que pueda tomarse, lo que van a tener eventualmente que tener en cuenta en esta prueba final y también en ocasión del examen, ¿verdad? Lo mismo vale para el examen para ustedes. Durante todo el tiempo en que tengan posibilidad de preservar la nota del curso. Los que quedan libres van a ser sorteados en ocasión de los exámenes. Y ahí puede variar, aunque generalmente todos los cursos de ideas tratan de los mismos autores, más o menos. Hay muchos que no consideran la utopía de Moro, por ejemplo. Hay muchos que no tratan a Mary Wollstonecraft. Pero más o menos son estas lecturas. Y lo que puede ocurrir, sí, es que en la prueba libre puede haber preguntas sobre la unidad 7, sobre Rawls en particular, que suele ser una lectura común de todos los cursos. Bueno, veo que Romina tiene la mano levantada.
Sí, yo otra vez, perdón. Acá hay un concepto que no sé si me confundí o qué, porque Hobbes define el estado de naturaleza como un estado de guerra, pero Locke dice que solo es un estado de guerra cuando hay uno que se yergue como un poder absoluto. ¿Está bien eso?
Bueno, no como un poder absoluto necesariamente. A ver, los dos utilizan las nociones de estado de guerra y estado de naturaleza, ¿verdad? Hobbes nos dice que en ausencia del estado, esto es el Leviatán, de ese artificio que es obra humana y solo puede ser obra humana, lo que tenemos es, sí, lo que la compañera dice, un estado de guerra que no es, es una continua disposición al enfrentamiento, ¿verdad? No es eventualmente una guerra abierta sin cuartel permanente, pero es una situación en que tenemos que estar siempre listos, como los Boy Scouts, porque la acechanza del conflicto y de la muerte es algo que nos acompaña, es una situación de terror. Si no logró quitarles el sueño, hay pocas cosas en el futuro que se las vayan a quitar, ¿no? Para él era la guerra civil. Ustedes lo pueden eventualmente, no les tocó, supongo, a la mayoría, vivirla por ahora, ¿eh? Pero pueden verla en los diarios o en televisión. No es lo mismo, es cierto. Alguno quizás que se haya viajado puede haber estado en territorios donde la guerra está ocurriendo o ha ocurrido recientemente. Ustedes tienen noticias, ¿no?, de las grandes corrientes de refugiados que andan por el mundo cuando las situaciones de guerra civil o cuasi guerra civil se hacen presentes. Eso es lo que tiene presente Hobbes cuando redacta el Leviatán, ¿verdad? Una situación de radical precariedad, de soledad, como puede decirse, aterradora de los individuos que para subsistir tienen que hacer todo lo que su fuerza personal les permita porque no hay nadie que les ampare ni que les proteja, y cada cual debe hacer lo necesario para continuar vivo si quiere vivir, si quiere. Esa es la situación que imagina Hobbes. Locke, en cambio, sostiene que habría una posibilidad de una relación armónica, sociable, donde los seres humanos podríamos tener propiedad, intercambiar, comerciar, incluso usar moneda como formas de intercambio, sin necesidad de que existan las instituciones políticas y se haya fundado la sociedad civil, ¿verdad? Porque como habría una ley natural de origen sobrehumano que nos gobierna, ¿no?, si los seres humanos cumplimos con esa ley, podríamos ser sociables y vivir durante X espacio de tiempo en esa situación. Pero también nos empieza a admitir de inmediato que hay una acechanza que puede transformar el estado de naturaleza pacífico en un estado de guerra, que es todo lo contrario del estado de naturaleza, ¿no? Una situación de inquietud, de temor, de conflicto, ¿verdad? Y ese estado de guerra puede originarse en la existencia de irracionales, individuos que no son capaces de conocer la ley natural o que no la cumplen, y nuestro deber, se acuerdan, es hacerla cumplir, pero eso también tiene dificultades, ¿verdad? O sea que la pintura de un estado armónico, de sociabilidad humana, empieza de alguna manera a resquebrajarse, como eventualmente pasó con ese edificio en Miami que se derrumbó, ¿no? Hay algo en la estructura que no está bien y ¡paf!, todo se cae. Y lo que de algún modo lo que admite, no nos dice cuánto tiempo lleva, pero que el estado de naturaleza armónico que nos pintó de sociabilidad tranquila y pacífica de escala planetaria tiene una vida limitada y va a empujarnos necesariamente a salir de él para construir por pacto, ¿no?, y a partir de generar esa confianza común, entidades colectivas que tengan ahora sí a quién apelar, ¿verdad? Y donde la facultad de legislar la delegamos en representantes, en algo que tiene ese poder legislativo, ¿verdad? Que es el único que podría fijar las leyes que se van a difundir y poner por escrito, ¿verdad? Y que no deberían contradecir la ley natural que la razón conoce, y sobre todo se acuerdan que en lo que el propósito obsesivo es proteger la propiedad, entendida en un sentido amplio, ¿no? ¿Queda claro? Pero esa es la obsesión central y permanente, ¿no? Proteger la propiedad. Y al punto que algunos intérpretes, como ustedes probablemente vieron, han sostenido que la teoría política de Locke es una teoría propietarista, es el estado de los propietarios, de los que tienen propiedad. Algo de eso les dice Rousseau en el discurso sobre los fundamentos y orígenes de la desigualdad entre los hombres. ¿Se acuerdan? Cuando les cuenta cómo el origen del Estado puede haber partido del engaño, justamente el engaño que los propietarios le hicieron a los que carecían de propiedad, de manera de alguna manera encadenarlos a todos a la protección de una desigual distribución de las propiedades, que beneficia solo a los que tienen propiedad y no a los que carecen de ella, ¿verdad? Y él lo que propone es refundar eso de alguna otra manera mediante un pacto distinto. Y para Hobbes, en ausencia de Estado, no hay propiedad, hay posesión. También para Rousseau, la verdad, la propiedad no puede anteceder al Estado. Hay también posesión, ¿verdad? Apropiación, la apropiación de bienes que no podría haberse apropiado otro. Y en el caso de Hobbes eso es contundentemente claro, ¿verdad? Hay mera posesión. Para que haya propiedad necesita haber Estado, y el Estado, bueno, va a tener un representante que puede ser uno o puede ser un cuerpo colectivo, como les cuenta Hobbes, que es quien va a determinar las leyes, ahora sí, positivas, de la propiedad, así como de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es justo y lo que es injusto. No sé si con esto más o menos respondí la pregunta de Romina. ¿Había alguna más?
Sí, sí, quedó claro, gracias.
Bueno, después tuvieron la lectura del texto de Mary Wollstonecraft, y va a haber que hacer comparaciones, ¿verdad? No olviden que Wollstonecraft fue una russoniana fervorosa, al punto que, bueno, Rousseau tuvo un impacto que eventualmente no quedó del todo claro en el curso tan breve, ¿verdad? Y con los documentos que ustedes tuvieron disponibles. Pero fue un impacto muy grande. En un futuro año, eventualmente... Por ejemplo, si ustedes en los cursos de Derecho Constitucional que tienen en algún momento leen uno de los primeros libros de Derecho Constitucional publicados en esta banda, en el Uruguay, que es de Carlos María Ramírez, van a ver que él dedica más de un capítulo exaltado, fervoroso, escrito con grande emoción probablemente, a Rousseau. Y de alguna manera, por detrás de la teoría constitucional que formula, van a encontrar un montón de elementos que son rousseaunianos. Bueno, el impacto de Rousseau fue muy grande, ¿verdad? Pero por supuesto también lo fue, aunque ya estaba muerto, en Mary Wollstonecraft. Pero lo que Mary Wollstonecraft advierte, como ustedes ya vieron, sobre todo a partir de la ruptura de la gran obra pedagógica de Rousseau, que era el Emilio, es que los ideales de libertad y de autogobierno que Rousseau formula no los extiende coherentemente al conjunto de los seres humanos, ¿verdad? Y de hecho pone a las mujeres, en el caso de Rousseau justificándolo, pero eventualmente como reflejo de lo que era la costumbre, la tradición predominante, ¿verdad? El lugar que las mujeres tenían en la sociedad europea, el argumento rousseauniano era, se acuerda, yo les dije en parte que era necesario que los sexos se atrajeran mutuamente, porque si se perdía esa atracción se acababa la capacidad reproductiva humana, ¿no? Pero la idea de Wollstonecraft es que eso denigra a la mujer eventualmente, la pone en una situación de servidumbre frente a los hombres, y en una situación muy contraria a la igualdad y autogobierno que Rousseau formulaba como ideal, pero que terminaba siendo un ideal para varones, ¿no? Y no se extendía a la mitad de la humanidad, con el perjuicio, además, con el perjuicio que le señala, que esa mitad que no recibe educación adecuada, a la que no se le permite el desarrollo de todas sus cualidades, ni físicas, ni intelectuales, a cuya razón no se educa, es la que instruye a los varones de la futura generación, ¿verdad? Y eventualmente también perjudica sus capacidades de subsistencia fuera del matrimonio, si tuvieran que vivir fuera del matrimonio, y también degrada al matrimonio, ¿verdad? Porque entiende, Wollstonecraft, que un matrimonio entre iguales es eventualmente más sólido y satisfactorio que un matrimonio entre desiguales, ¿no? Entre amos y esclavos, entre dueños y siervos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Romina, veo que tiene la mano levantada.
Ah, no, me había quedado de hoy, me olvidé de bajar la mano.
Se quedó con la mano levantada. Bueno, o sea que los elementos comparativos incluyen eventualmente textos de todas las unidades. También la unidad 6 que la que refiere a Marx, ¿verdad? En Marx habíamos visto, entre otras cosas, pero hay muchas comparaciones que puedan surgir con lecturas previas, que esa situación de guerra que ustedes nombraron y que Hobbes imagina antes del Estado, Marx la ve dentro de los Estados. Justamente imagina o de alguna manera profetiza la posibilidad de que el Estado caduque, deje de ser necesario, cuando se pueda superar la situación de conflicto, de guerra latente, de guerra civil permanente, que sostiene, acompañó la historia humana como antagonismos de clase, ¿verdad? Y que en la forma que llama, ¿no?, el modo de producción burgués, estarían llevados al extremo simplificador más grande, ¿no?, puesto que opondría a una enorme cantidad de seres humanos con una pequeña minoría, dada la tendencia que tiene el funcionamiento de este modo de producción de dividir la humanidad entre los que tienen capital y los que carecen de él. Por tanto, también allí hay muchas posibilidades de comparación, ¿no?, con otras lecturas previas. Bueno, el silencio me hace suponer que no hay más planteos que quieran hacer. Bueno, veremos. Yo no les puedo asegurar que esto lo reciban ya hoy, pero entre hoy y mañana van a ver tanto el instructivo, que espero que sea claro, de cómo esperamos que ustedes trabajen, como las 10 posibles preguntas o temas a desarrollar, de los que les vuelvo a repetir y les vamos a poner eso también por escrito. Ustedes van a recibir, cuando abran el cuestionario, 2, ¿verdad? Y de esos 2 van a tener que desarrollar 1. Y ese desarrollo no puede llevarles más de 850 palabras, que es un poco más de una carilla. No sé cuánto más, pero no mucho más. ¿Está? Bueno, si nadie tiene nada que decir, si no hay ninguna queja...
Profe, una última consulta. El día que usted suba las correcciones o las posibles notas, ¿tendremos que entrar a clase o será vía un documento
subido? No, yo les voy a poner, no sé, lo antes posible, les voy a poner la nota del primer parcial, que ya la saben, pero la voy a poner en la escala de notas, se las voy a poner en una planilla, se las voy a mandar por novedades, creo que les llega por correo electrónico a cada uno de ustedes, y además la van a ver ahí en EVA, ¿no?, cuando entran a EVA, y lo mismo, pero un poco después va a ser con el segundo parcial, que se acuerdan que son los 6 autocontroles, ¿no? Les vamos a poner la nota final, ahí van a tener 2 notas, y después vamos a agregar la tercera nota, que es la de la prueba final, y ahí van a ver una planilla con 3 notas, y van a ver el promedio, y van a ver la nota final del curso. ¿Queda claro?
Clarísimo, muchas gracias.
Bueno, entonces, si no hay más preguntas, les voy a tener que decir que tengan muy buena suerte o muy buen trabajo en ocasión de la prueba final el viernes. Acuérdense que la vamos a tener que hacer en el horario estricto de la clase. ¿Estamos? O sea que si todo funciona bien, yo tendría que tener abierto. Yo voy a estar en Zoom. A ustedes en EVA se les va a abrir automáticamente. ¿Está? A la hora 9:30 se les abre el cuestionario y es cuestión de que escriban. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Bueno, entonces les deseo muy buen resultado y nos vemos el viernes.
Muchas gracias, profe.
Chao. Muchas gracias, profe.
Muchas gracias,
profe.